COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Te gusta estudiar? ¿Has pensado volver a las aulas para reciclarte y adaptarte a las exigencias del mercado laboral o para promocionar tu empresa? Pues es un paso que cada vez dan más vascos. En concreto, este curso, 2.627 mayores de 35 años estudian en Euskadi algún grado de FP. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de octubre, en el que vamos a mirar a los estudios, fábricas, hospitales, transporte. Son sectores que tienen turno de noche, pero también existe el nocturno en las aulas. Nos hemos acercado a una de ellas, en Jesús Obrero Egibide, el mayor centro de formación profesional de Euskadi. Está en Vitoria y en los últimos años asisten a sus clases de noche entre 420 y 450 alumnos. Elisa López, compañera, estás con alguno de ellos, ¿no? ¿Con quién?
Con Roberto, coordinador de nocturnos, y también con José Ramón, uno de los estudiantes de esa formación, en concreto en fabricación mecánica. Vamos a hablar primero con José Ramón para conocer un poquito su historia. ¿Cómo has llegado a las aulas otra vez?
Bueno, yo primeramente he estado trabajando en empresas de mecanizado y no tenía, bueno, tenía una formación media. Y decidí acceder al grado superior, la modalidad de nocturno, para adquirir más conocimientos.
¿Fue una cosa que te surgió a ti para un poco prosperar dentro del puesto de trabajo o una necesidad impuesta por las exigencias del mercado?
Bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Un poco por una intriga personal y un poco también porque en el mercado lo requiere, ¿no? Las empresas están buscando siempre gente más cualificada y, bueno, hay que actualizarse también, ¿no?
Si fuéramos a clase contigo, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es el escenario?
Bueno, todos adultos. Tengo compañeros de 48 años, yo tengo 52, 34 y me parece que 28. Unos están trabajando, la mayoría están trabajando, y otros, bueno, simplemente se están formando, los más jóvenes formándose.
¿Y cómo es esa convivencia intergeneracional?
Ah, muy bien, muy bien. Tanto con los profesores como con los compañeros, muy bien.
¿Os pasáis apuntes y esas cosas?
Hombre, de todo, sí, sí. Tenemos que ponernos al día de todo, sí, sí.
¿Y cómo se compagina estudiar con trabajar a esta edad, además?
Pues es francamente duro, sí. Porque igual tienes un turno de mañana, madrugas, y luego estar hasta las 10 de la noche y volver a empezar. Pero bueno, como el ambiente es bueno, pues es llevadero, se lleva bien, sí.
Igual ahora, como es algo que eliges y ya tienes otra experiencia y otra capacidad a lo mejor de organización, ¿se disfruta más el estudio o es difícil encontrar ese puntillo?
No, se disfruta más, sí, sí. No es algo impuesto que tienes que hacer porque te lo marca la sociedad, sino que ahora lo haces por mero capricho, como quien dices, ¿no?
Cuéntanos un día.
Bueno, un día que tengo que ir a trabajar, me levanto a las 4:30 de la mañana, me voy al trabajo, acabo a las 2, más o menos, pues llego a casa, la comida, echas una pequeña siesta si te da tiempo, repasas un poco después de la siesta lo que tienes que actualizar y al curso, hasta las 10 de la noche, 3 horas y media, 4, sí, de lunes a viernes.
¿Y tu entorno cómo lo lleva? No sé si tienes familia o...
No, yo no tengo que cargar. Es una de las cosas que con las que puedo hacerlo, sí.
¿Y lo más gratificante de estudiar o de esta experiencia que estás teniendo, cuál sería?
Gratificante, pues, el estar activo socialmente, estar tener compañeros, el sentirse también útil, ¿no? Poder practicar lo que te gusta, hacer lo que te gusta.
¿Y lo más complicado, los exámenes, alguna materia, algún profesor...?
Bueno, no, la verdad es que no, bueno, otros con gusto no...
¿Crees que el sistema lo pone fácil para poder reciclarse y estudiar a la par que trabajar?
Que quiere, puede, sí, yo creo que sí, la oportunidad está ahí.
¿Lo viste claro cuando diste el paso o te costó tomar la decisión? Porque es un sacrificio, ¿no?, al final, que hay que hacer.
Por ella había otras opciones, ¿eh?, como poder hacer en la UNED, estudios universitarios, otras cosas, y bueno, lo más práctico yo creo que es esto, sin duda. Este es el tercer año y nada, nos quedan 3 o 4 meses y luego las prácticas.
¿Va a haber fiesta de fin de curso?
Yo creo que todos los años lo hay, se hace que un pequeño picnic o algo así.
¿Viaje ya no?
No, eso ya no. Eso ya para los más jóvenes, quizá.
Bueno, pues también tenemos con nosotros a Roberto, que es el coordinador de Nocturno. Pues cuéntanos qué tipo de alumnos hay.
Al final tenemos alumnos que vienen después de una etapa laboral y son adultos ya, pues a partir de 30 años. También hay alumnos del tramo de 20 a 30 años que han hecho una FP anterior y quieren otra especialidad, porque igual la que han hecho pues no les llena del todo. Bueno, entonces hay una variedad pues de 20 a 50 años, pues nos podemos encontrar en un grupo pues de todo tipo de edades.
¿A más edad más entregados? ¿Alumnos más fáciles?
Sí, puede ser más que nada por la experiencia que han tenido, porque también vienen alumnos que igual en su momento hicieron un grado medio, una FP básica, y ahora se apuntan a un grado superior y pues lo ven de otra manera. Ellos mismos lo dicen que pues cuando estaban en una FP básica pues no tenían ganas de estudiar igual, y después de unos años en el mundo laboral pues quieren tener otras expectativas y vienen a un grado superior.
¿Esta opción habéis notado que cada vez tiene más demanda?
Sí, llevamos ya unos años que los ciclos a la noche se llenan.
¿Y a qué creéis que se debe? ¿A una necesidad muy cambiante de reciclaje o a esa inquietud y compromiso mayor por parte de trabajadores en activo?
Pues yo creo que son un poco las dos partes. Los alumnos ven que necesitan formarse porque para acceder a otro puesto de trabajo o mejorar en la empresa en la que están, entonces pues se apuntan a pues bien ampliar los conocimientos en la especialidad en la que trabajan o con la expectativa de encontrar otro trabajo o otra especialidad.
¿Y el nocturno es una cosa que elige el profesor, dedicarse a ello, o os turnáis entre los distintos docentes?
Bueno, digamos que la mayoría de los docentes tenemos horario lectivo de mañana y luego pues completamos con la noche. Entonces,
¿el horario influye a la hora de enseñar?
Sí, bueno, puede influir. Claro, hombre, de 6:30 de la noche no es lo mismo que por la mañana, pero también los alumnos vienen con otra motivación a la hora de, bueno, lo que se exige el mismo y el ambiente que puede haber en clase, ¿no?
Como profesor, ¿qué experiencia supone?
Bueno, pues sí, también es muy gratificante, o sea, porque ves alumnos que pues están en un puesto de trabajo que quieren mejorar su expectativa y, bueno, pues que cuando acaban el ciclo pues han conseguido promocionar en la empresa o promocionar otro puesto de trabajo en otra empresa con otras expectativas y, bueno, sí que es muy gratificante. O alumnos que en su momento estuvieron de día y que les conoces porque estaban de día cuando tenían 16, 18 años y que luego han puesto después de 10 años en nocturnos y han cambiado bastante en cuanto a motivación para estudiar. Con 16, 18 años pues están un poco porque, bueno, pues es la inercia que les ha llevado a estudiar. Igual no han elegido una especialidad en la que más motivados estaban, luego cambian de especialidad y sí, es muy diferente.
No te voy a decir si detectas brillo en los ojos, pero cierta a lo mejor participación, mayor interacción quizá.
Sí, sí, el ambiente es diferente. En ese sentido sí que los nocturnos, claro, el ambiente es diferente porque los alumnos, pues bueno, es algo que han elegido ellos. Cuando vienen en estudios nocturnos, pues no es que vengan obligados porque les han dicho en casa que tienen que estudiar. Y sí que es diferente. Además, alumnos pues que tienen familia, que la motivación que tienen que tener para llevar los horarios pues es muy grande. Pero bueno, hay alumnos que incluso repiten, hacen un ciclo y luego se apuntan a otro ciclo. O sea, que están aquí un periodo largo de 4 o 5 años.
¿Las notas son mejores?
Sí, sí, yo creo que sí, que las notas en general son mejores. Al final, hombre, al final hay alumnos también que están muy justos en cuanto a lo que pueden estudiar, porque, bueno, pues lo tienen que hacer los fines de semana, porque de estar trabajando 8 horas, pues algunos sí trabajan de mañana, sí que, claro, pero tienen que madrugar mucho, que acaban a las 2, pero han tenido que madrugar mucho, tienen que tener un espacio a la tarde también libre. Y el que trabaja de partido, pues es que viene del trabajo aquí. Entonces,
¿es algo a recomendar?
Sí, 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 es algo a recomendar. Yo creo que la gran mayoría de los alumnos, vamos, sí que están contentos con lo que consiguen a través de estos estudios. Les sirve para el mundo laboral.
Bueno, pues nos quedamos con esa invitación, con la experiencia positiva también de José Ramón. Y aquí seguimos, Naya. Ahora vamos a dar un paseo para ver las aulas.
Bueno, pues a ver si te va a entrar el gusanillo de retomar los libros. Elisa, gracias, compañera. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
el último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria, de verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral, Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, lo de ayer en el Real Arena no tiene nombre, ¿eh? La que se lió y que se veía venir, ¿no, compañero?
Hola.
Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bochornoso, ¿no?
Sí.
Bochornoso. Sobre todo porque es una competición europea y estas cosas no se pueden permitir, desde la venta de entradas, desde no controlar a quién viene y luego también el árbitro. O sea, todo. Es que no se puede permitir. Mira que el Atleti ya cuando estuvo en Roma, ¿no? Ya dejó claro que no quería este tipo de acciones y lo de Roma fue como fue y lo de ayer, pues en Anoeta, es que de verdad, es que vas al fútbol y tienes miedo y esto no se puede producir, eso yo lo tengo muy claro. Aunque mejor que yo que lo cuente Mauri, creo que está Mauri Díaz aquí, ¿no? Con nosotros. Mauri.
Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. Compañero. Pues eso, que ayer estábamos todos muy contentos, ¿no? Porque teníamos partidos de Europa en los tres territorios, ¿no? En Bilbao, en Vitoria y en Guipúzcoa, y ayer te encuentras que además la Real se pone por delante, se esperaba todo tipo de cosas, pero claro, te vienen estos energúmenos y ¿qué haces, Mauri?
Sí, no, suscribo con puntos y comas lo que has dicho, o sea, pues lo malo, compañeros, esto es repetido, ya llueve sobre mojado. Recordemos que la temporada pasada en la Champions se vivió con los seguidores del Benfica unas situaciones súper peligrosas. En aquella ocasión fueron bengalas las que caían de la zona alta a la zona baja, pero es que lo de ayer ya yo creo que ha rebasado todos los vasos posibles, ¿no? Es decir, que esta gente rompa el metacrilato, que me consta que es un material bastante duro, se dedicaron pues a coger sillas, las arrancaban, unas sillas azules, que prácticamente en todos los campos las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese pequeño larguero que tienen las sillas de plástico de acero, pues claro, ese trozo de acero lo arrancan y se dedicaron a romper con ese trozo de acero de la silla el metraquilato. Entonces claro, pum 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 pum, lo vas horadando y al final crearon un agujero y por ahí tiraron sillas rotas, tiraron cascotes. Pues imaginaros, o sea, hay vídeos demoledores, espeluznantes, pues de unos trozos de unas sillas que están previamente rotas con el zapato y son como cuchillas que caen de arriba abajo. Entonces, o sea, de verdad, ayer no sé quién lo comentaba en el partidazo, que lamentablemente la frase es muy dura, pero hasta que no muera alguien no se va a tomar medida. Es que es así de claro, compañeros. O sea, ayer, niñas viendo el partido en esa zona baja, de repente, claro, imaginaros que están tranquilamente con sus padres y empiezan a caer cuchillas en forma de sillas rotas de plástico. Es que es espeluznante.
Es que luego, es intolerable esto, Mauricio.
Es intolerable, pero es que lo gordo es que Roberto hablaba del árbitro. No, es que hay que ir más allá, Robert. Es que había un director de partido UEFA que la Real Sociedad, cuando se produjo este lanzamiento de cascotes y de sillas, ya a los dos o tres minutos de producirse, cuando se veía que la situación se tornaba en peligrosísima para la integridad de los seguidores blanquiazules, pues hizo caso omiso a la petición de la Real de parar el partido y que durante 10 minutos se solucionase, como el otro día. Es que es kafkiano que el otro día en el Metropolitano, por dos mecheros y cuatro bocadillos vueltos en albal, el partido se pare 10 minutos y ayer tirando sillas de plástico que eran cuchillas, pues a lo mejor a 20 kilómetros por hora, ayer no se pare el partido. Es que es absolutamente de locos, joder. Esta situación.
Además, yo creo que se tiene que establecer un protocolo. O sea, si una afición visitante, o la local, la que sea, hace esto, tienes. Ya no sé lo que es mejor. Entiendo que suspender el partido supone más engorro, pero se para y se desaloja a ese sitio y estos aficionados, en este caso, se montan en sus autobuses de vuelta y ya pueden escucharlo por la radio, porque verlo allí no van a estar.
Sí, pero si luego, aparte, Robert, perdona, hay muchas aristas en lo que ocurrió ayer. Vamos a ver, la entrada al campo fue vamos, pero impoluta. Se esperaban incidentes fuera, no ocurrieron. Oye, el partido transcurría normal y cuando de repente se forma el típico rumor, ¿qué pasa? Que la gente mirando para arriba, y claro, nos dimos cuenta que era que estaban tirando esos objetos de la bandeja de arriba a la bandeja de abajo. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Porque te repito que hay una esto de metacrilato de una altura impresionante, pero claro, si rompes ese metacrilato con un ariete en forma de barra de hierro de los asientos, es que ya no hay nada que hacer. O sea, esta gentuza tiene tal imaginación para romper el metacrilato. Pero bueno, voy al tema de las aristas. O sea, ¿qué os parece que el meeting point de esta gentuza se instale en el centro de San Sebastián? O sea, ¿qué os parece esto?
Fatal.
Es que es flipante. O sea, yo ayer cuando salí de la radio, que cojo el autobús y al pasar por la avenida ves la calle Guetaria, pues bien, en la calle Guetaria estaban todos estos hinchas gritando, estaban evidentemente acordonados por todo cascos rojos de la Ertzaintza, pero es que esa imagen daba mucho miedo.
La vi yo desde el autobús, Mauro.
Harry, ¿tú te imaginas, Harry, o sea, en el centro puro de Donosti, sí, que se establezca el punto de encuentro de los hinchas del Anderlecht? Es que me parece de locos. El que corresponda no puede seguir en ese cargo. Joder.
Claro.
Y es que hoy Eneko Goia ha dicho que efectivamente, pues que es lamentable que toda Donosti estaba asustada, claro, por la presencia. Joder, chico, pues yo entiendo que Eneko Goia tendría algo en su mano para intentar evitar esto, porque era una cosa que lo veía hasta un ciego. ¿Qué podía pasar? Que la gente en Donosti ayer estaba acojonada con esta gente, que no puede ser, y que colegios ayer suprimieron las actividades extraescolares, como el colegio Amaraberri, que es uno de los colegios más importantes de Donosti, pues el colegio Amaraberri suspendió las actividades extraescolares porque venía esta gentuza. Es que lo que no puede ser es que estemos sometidos por esta absoluta panda de delincuentes.
Totalmente.
y la UEFA mire para otro lado. Y lo que decía Rillaga, en los desplazamientos de la Real Sociedad y sus seguidores, en los últimos de Champions, tal, o sea, es que las entradas eran nominales. O sea, que si Naya García iba a ver al PSG y a París, ponía Naya García DNI. O sea, yo me pregunto, ¿estos hinchas del Anderlecht no se les han vendido entradas nominales que perfectamente el Anderlecht sabe que son ultras? Es vergonzoso. Es que
es mirar a otro lado, es no querer mirar.
Pero mucha culpa de los clubes, Naya y Robert, lo saben de sobra. Porque vamos a ver, ¿qué pasa al final? Que es el dinerito. Porque la UEFA también da un montón de pasta. El año pasado la Real cobró un pool por la Champions de 50 kilos. Y claro, ¿qué pasa de repente si vas contra la UEFA? Pues dirá, chaval, tampoco te pongas chulo conmigo, que aquí mando yo, a ver si te vas a quedar sin el dinero. Me hace mucha gracia, la Real ha pedido una reunión urgente con la UEFA, porque no puede ser, le tienen que dar explicaciones. Yo recuerdo que el año pasado a Perribay, con lo que os he dicho del Benfica, salió a Perribay todo ancho. Esto no puede ser. Estos ultras del Benfica, vamos a hacer todo en nuestra parte para que ingresen en prisión. Pues os digo una cosa, bla, bla, bla. Hasta hoy no se ha vuelto a saber nada si aquellos hinchas que tiraron bengalas de arriba abajo aquí en la nota del Benfica han entrado en prisión. Es toda una vergüenza. Es una vergüenza.
¿Cuántos detuvieron? Porque en el descanso sí que entró
cinco.
Ahora mismo
está en libertad uno de los cinco. Uno de los cinco detenidos, uno está ya en libertad.
Pero que es lamentable. Y bueno, y saldrán todos. O sea, saldrán todos.
Pero yo creo que es lo que tú dices, Mauri. Lo que no se puede es que en un encuentro como este, que sea en hora punta en San Sebastián, en el centro, tengamos que estar todos protegiéndonos para ver qué es lo que pasa.
¿Acojonaos?
Los bares, los colegios, ¿perdidos? Los ciudadanos, cualquiera, el que va a trabajar, claro, el que llega de otro lugar, y luego dentro del estadio también. Es que no tiene sentido.
Pero os digo una cosa, o sea, es la nota oficial de la Real, la nota interna que nos mandan a prensa es 5 detenidos, 3 por desorden, 1 por atentado a agentes y otro por resistencia grave. Es que esta redacción es súper, súper laxa. Súper laxa, vamos a ver. Es que por resistencia grave le pone cualquiera que se siente indignado por una multa de tráfico. Ahí en un cruce, vamos a ver. Es que esta es gentuza que está provocando que no ha habido muerto de milagro. Uh-huh. Porque si esa silla, que es como una cuchilla de plástico, o sea, le cae, es que le secciona la yugular a cualquiera.
Pues ahí está la pregunta que se hacen muchos también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que esperar a que pase algo para entonces tomar medidas?
Pues lamentablemente sí, Naya, lamentablemente sí.
Bueno, pues ojalá no sea así, Mauri, porque tenemos que seguir mirando al resto de encuentros, también al fin de semana que tenemos por delante, compañero.
Es.
Pues la última
vale,
hora
pues
nos
nada,
la das en un rato. Pues, gracias,
simplemente,
Mauri.
Simplemente digo que hasta la siguiente. Volveré a intervenir con esto seguro. O sea.
Vale. Gracias, compañero. Un abrazo.
Mauri, gracias.
Roberto, nos quedamos mirando al resto de resultados porque teníamos otros encuentros también.
Sí, mira, que no hemos dicho cómo ha quedado la Real, que al final esta historia yo creo que desconcentró a los propios jugadores que iban 1-0 ganando la Real cuando empezó todo este este jaleo. Y se empató a uno y luego ya, pues yo creo que estaban todos desquiciados y bueno, y todos preocupados y al final ganó el Anderlecht y bueno, pues es que se te escapa todo, ¿no? La indignación acaba por llegar a todos los capítulos, ¿no? La buena noticia, las cosas como son, es que el Athletic podía ganar, ¿no? Y no pasó nada en San Mamés, pudo ganar con goles de Iñaki Williams y Sanzet, 2-0 al AZ holandés, y que también se jugaba. También tuvieron que sacar la chancha a un seguidor del Partizan del Fernando Hues Arena, pero por injurias no se puso así un poco estupendo, pero no pasó nada, afortunadamente. Y en ese primer partido de Euroliga, Baskonia pudo ganar 88-82 al Partizan de Belgrado. Y mira que esto viene todo unido, ¿no? Porque primero fueron las bengalas de los aficionados del Atleti en Roma, luego lo del Vicente Calderón, bueno, Vicente Calderón ya no, el Wanda Metropolitano en el Derby de Madrid, luego lo de Anoeta, bueno, pues es que a ver si esto no va a más y no sigue durante ninguno de los partidos de este fin de semana que tenemos por delante, ¿no? Mira, tenemos el domingo, porque esto no para tampoco, o sea, da igual, ¿no? El domingo a las 2 tenemos un Girona Athletic, a las 4 y cuarto el Deportivo Alavés recibe al Barcelona y a las 9 de la noche la Real al Atlético de Madrid. El domingo. En segunda división, el Eibar Sporting lo tenemos en el día del sábado. Y también tenemos ya jornada, te cuento rápidamente, de baloncesto, donde Baskonia juega a las 6 de la tarde frente al Andorra en el Fernando Hues Arena. Y Bilbao Basket visita Murcia mañana también sábado a partir de las 9:45. Esto es lo que nos va a deparar el fin de semana. Esperemos que todo esté más tranquilo.
Ojalá.
Que todo el mundo vaya a disfrutar del espectáculo y que nadie sienta que corre peligro asistiendo a un espectáculo deportivo. Mm-hmm.
Que haya muchísimo respeto. Roberto, compañero, te escuchamos también esta tarde. Con muchas
Hasta
ganas
luego.
Y gusto. Gracias.
Adiós, buen fin de.
Agur, buen fin de. Pues para disfrutar del fin de semana, lo primero que tendremos que hacer es mirar al tiempo. De momento, luz en Lorenzo. Eso sí, estamos un tanto abrigados porque han bajado bastante las temperaturas. Tenemos 17 grados a esta hora en Bilbao, 15 en Eibar, 16 en San Sebastián y 10 en Vitoria-Gasteiz. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué nos espera para las próximas horas?
Bueno, en las próximas horas, ya que ya se va a ir disipando de forma definitiva la niebla, que en muchos sitios pues ha sido bastante persistente, en otros no, han tenido la suerte de ya comenzar el día desde primeras horas con un cielo despejado, pero sí que para la tarde en general ya este cielo va a quedar prácticamente limpio de nubes, tan solo se van a ver algunas nubes altas que le dan ese aspecto blanquecino, pero que no dejan lluvia, y de cara a las temperaturas soplará el viento norte a la tarde, así que hablamos de máximas para la segunda mitad del día que alcanzarán esos 18 o 20 grados.
Pues al sol para coger algo más de calor, Paloma. ¿Y de cara al fin de semana?
Bueno, de cara al fin de semana hay que destacar el ascenso de las temperaturas diurnas. Tanto el sábado como el domingo el viento sur va a ser intenso y esto es lo que va a favorecer, especialmente en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, que esas temperaturas máximas suban incluso superando los 25 grados. También este viento sur lo que nos va a arrastrar es algo de nubosidad, sobre todo durante la tarde-noche del sábado y madrugada del domingo. Ahí incluso podría caer alguna gota, pero en cuanto a lluvia, pues muy escasa. Y durante el domingo por la tarde sí que el tiempo va a ser algo más inestable, aumenta la nubosidad y no se descarta que pueda caer algún que otro chubasco, incluso localmente acompañado de tormenta.
Gracias, Paloma. Buen fin de.
Igualmente, agur.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
We'll be right back. y a 18 grados en la capital vizcaína nos empezamos a ambientar para el gran espectáculo que viviremos el 13 de octubre en Vistalegre. El próximo domingo a las 6:30 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de Toros de Vistalegre de Bilbao la edición número 67 del Festival del excelentísimo Club Taurino de la Villa en beneficio de la Santa y Real Casa de Misericordia. El matador Borja Jiménez en solitario será el encargado de estoquear un encierro de Salduendo. El triunfador de las corridas generales de Bilbao toreará, como decimos, el 13 de octubre a beneficio de la Santa y Real Casa de la Misericordia en su 250 aniversario. El diestro sevillano hará algo insólito, torear a 6 toros la misma tarde aquí. Y en COPE, pues te vamos a invitar a no perderte este espectáculo, porque sorteamos 2 entradas para disfrutar de una verdadera tarde de toros. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues solo tienes que llamar al 944-415-308. 944-415-308 y te las llevas 2 entradas para la primera llamada. Oye, pero tenemos que seguir mirando a la agenda cultural que tenemos este fin de semana, ¿eh? El día 13 tenemos la espectacular corrida. Eso sí, el cantante y compositor argentino Emilio Campos aterriza esta tarde en Vitoria-Gasteiz. Después de su éxito, no solo en Argentina, sino también en México, en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Chile, nos va a deleitar con las canciones de su último disco, Noche Perfecta. Un disco con 8 canciones de su autoría, donde aborda temas pues como el amor, el desamor, las historias personales tan íntimas que tanto le caracterizan, con esas letras profundas, metafóricas y sobre todo sencillas, porque le entendemos a la perfección. Su lugar preferido, nos lo ha dicho siempre, es el escenario, y en esta ocasión el escenario estará en Vitoria-Gasteiz esta tarde 4 de octubre en el Círculo a las 8 de la noche. Eduardo Nato, número 6, Vitoria-Gasteiz, no te lo pierdas, ahí estaremos con él.
Lo que uno siente cuando todo es descartable y nos mienten tantas veces. Llegaste tan sincera con tu voz, con tu luz y tu canción. Y desde ese mismo día supe que eras para mí. Sanaron mis heridas solo con verte sonreír. Llegaste con tu luna y con tu sol, me devolviste la ilusión. Y hoy aquí yo voy a amarte, en esta vida y hasta el fin. Yo voy a cuidarte, por ti yo he vuelto a revivir y eres mi sueño.
Pues nos vamos a quedar disfrutando de la voz, de la música del cantante y compositor argentino Emilio Campos, que como decimos llega esta tarde a Vitoria-Gasteiz. Qué ganas de disfrutar de toda la agenda cultural que tenemos por delante, de música y muchísima diversión. Lo dicho, hoy 4 de octubre en el Círculo Vitoriano a las 8 de la noche. No nos vamos a perder este pedazo de concierto. Bueno, por cierto, si quieres saber más sobre el cantante, entra a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde te contamos todos los detalles del concierto.
Cuídate de mi cuidarte.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
La novela negra cada vez gana más adeptos. Se multiplican los lectores y también los autores. Euskadi tiene casi un subgénero, que es el Euskal Noir. Lo que convierte a esta narrativa en tan interesante para el público es que se aleja de la literatura policíaca clásica para prestar atención a otros aspectos del crimen, como el contexto social en el que se desarrolla o las motivaciones y los conflictos que mueven a los seres humanos a actuar como lo hacen. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 4 de octubre, en el que precisamente vamos a mirar a los aspectos que definen el Festival Internacional de Novela Negra de Vitoria-Gasteiz. Comienza esta tarde. ¡Qué miedo! Susana Márquez, compañera, buenas tardes.
Buenas tardes ya, Naya. ¿Qué va? ¿Miedo no? Pero es que esta música es inconfundible. Hombre. Psicosis. ¿Y tú si escuchas esto, en qué objeto piensas?
Cuchillos. ¡Qué miedo!
Pues es precisamente ese cuchillo, el que se encuentra estos días en un montón de comercios de Vitoria. Es la prueba del delito y quien la encuentre tiene premio. Un vale canjeable por un pincho de la ruta especial creada por el Festival Internacional de Novela Negra, Negrasteiz, que comienza esta tarde.
A ver,
que va a llenar la capital alavesa, además de amantes del género negro, que es uno de los más exitosos ahora mismo. Pero si te parece, vamos ya a conocer en profundidad el contenido de este certamen. Chus Misáez es el alma mater de este festival que cumple su segunda edición, el Negrasteiz, Festival Internacional de Novela Negra de Vitoria-Gasteiz. Hola, Chusmi. Eguerdión y bienvenido.
Hola, buenos días. Ya nerviosos.
Eso te iba a decir.
Ya estamos.
Mordiéndonos las uñas,
casi. Ya estamos.
Porque a partir de esta tarde se abren las puertas del Palacio Europa para celebrar, como decimos, la segunda edición de este gran festival que, bueno, ya el año pasado... Vosotros lo intuíais que iba a tener gran seguimiento. Os lanzasteis a esta aventura, además,
sí.
Con grandes expectativas y pretensiones, ¿por qué no? Y las cumplisteis. Uh-huh. Este año repetís... Y, bueno, qué vértigo, ¿no?
Bueno, sí, pero si te digo la verdad, igual es por mi inconsciencia, pero en este momento estoy tan centrado en lo que tenemos que hacer que realmente no tengo vértigo, lo tendré después probablemente, a fechas pasadas. Y ya hoy el plato fuerte, hoy empezamos, hoy sí que sí, ya estamos en el Europa con la inauguración institucional y con nuestro premio Nadal 2024, César Pérez Gellida.
César Pérez Gellida, que es uno de los grandes de este género, con esa novela Bajo Tierra Seca, que fue la que recibió el premio. Bueno, esa es la última, porque luego tiene un montón de libros más, algunos que se han convertido en serie televisiva, por cierto. Y sí, ya sabes que el tener escritores de gran tirón, eso arrastra muchísimo público. El año pasado ocurrió con Juan Pérez Jurado.
Sí, el año pasado tuvimos a Juan Gómez Jurado y a Miquel Santiago, los dos, que fueron un poco nuestros dos referentes. Sí. Solemos tener siempre como dos figuras.
Un par de buques insignias, ¿no?
Eso es, que me costó lo mío, pero me los traje. Tuve que tirar de amistad.
No hay que contarlo todo,
¿eh? Pero bueno, este año ya las cosas empiezan a ser más fáciles dentro de un orden.
Claro.
Y tenemos efectivamente, además de César Pérez Gellida, que inaugura hoy a la tarde el festival, entrevistado por Jesús Camarero, tenemos mañana también a Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras. El buque insignia del festival en cuanto a literatura negra. Y que va a estar súper interesante porque nos va a hablar de cómo Cuba ha evolucionado a través de su personaje, ¿no? El detective Mario Conde.
Mario Conde.
Pero no son los únicos, claro.
Claro que no. Y además, a diferencia de otras semanas u otros festivales de novela negra, porque afortunadamente la novela negra goza de una salud extraordinaria y hay muchas citas, este, te pregunto, Chusmi, ¿es distinto? ¿Tiene algunas cosas diferentes? Porque incorpora, por ejemplo, mesa redonda sobre aspectos concretos de la investigación. Y os preocupáis mucho, además de traer a personas muy solventes en ese campo para aportar perspectivas y puntos de vista que enriquezcan un poco los libros, ¿no?
Claro, esa es la ventaja que tenemos Alberto y yo en ese aspecto, ¿no?
Os complementáis
que,
muy
claro,
bien, ¿no?
Claro, yo me muevo estupendamente en el ámbito literario y Alberto, claro, en el mundo criminológico. Entonces, aunque no hay que quitar la vista de que es un festival literario, evidentemente, claro, ¿no? Es un festival cultural, pero ese complemento criminológico es lo que le da el puntito, ¿no? Entonces tenemos a la criminóloga Paz Velasco, que es una de las grandes referencias en la escena nacional, y luego tenemos la mesa dedicada a las sectas y al yihadismo, en la que está David Garriga, que es uno de los mayores expertos en terrorismo yihadista de Europa. O sea, cuidado, ¿eh? Y tenemos a Luis Santamaría del Río, que es un teólogo que ha movido todo este tema de las monjas de Belgrado, o sea, que es experto en sectas. Es decir, otra mesa también muy interesante. Y luego tenemos a Virginia de la Cruz, que nos trae desde Francia, es otra profesora universitaria en Francia, nos va a traer la fotografía post-mortem. Ella está considerada una de las 5 más importantes del mundo en este tema. Uh-huh. Va a estar, eso cuidado, porque eso es no apto para todos los públicos. Eso, claro, puede herir la sensibilidad. Lo hemos avisado, ¿no? Es cierto, es cierto. Y no nos olvidemos de Euskal Noir y de otras...
El Euskal Noir. Qué gracioso eso. Quien nos escuche ya saben que son los escritores vascos, sí, que hacen novela negra aquí.
Sí, 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 sí.
Alguno,
sí,
de ellos, yo creo que Ivonne Martín me contó que cuando van a los festivales les llaman los Chapela Noir.
Sí, también, es otra opción. Sí, 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 sí. Nosotros traemos a Alex Oviedo, a Patricia Jiménez, a José Francisco Alonso, y los modera por nuestro amigo, porque Juan María Balasorda es amiguete, lleva Bruma Negra allí en Plensia. Y bueno, va a estar muy bien, va a estar muy entretenido. Y sí, lo de Chapelle Noir también, sí, 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 ya lo había oído y suelen decirlo. Yo creo más un poco más de coña, ¿no? Pero oye. Pero lo de Euskal Noir se ha metido como un subgénero dentro de la novela negra, ¿eh? O sea, ahí estamos. Yo también ahí estoy haciendo Euskal Noir. O sea,
efectivamente, ahí estáis haciendo Euskal Noir. Fíjate que es que nuestro paisaje euskaldún se ha convertido en escenario de novela negra. ¿Qué tenemos?
Sí, sí, no sé. También se lo podemos preguntar a la mesa de las escritoras. Tenemos una mesa solo de mujeres moderada por mujer. O sea que la mesa feminista pues a tope es. Y ahí tenemos, fíjate, tenemos a Isea López, que tiene 100 y pico libros en su haber. Y cuando le ves y sabes su edad, dice, no es posible. La veremos allí. Tenemos a Tania Lagunilla, Vanessa de la Puente y a María Santorum. Entonces, también ellas nos podrán decir qué hacen con Euskal Noir, que también la hacen.
Curiosos que se acerquen, ¿no? Que se vengan este fin de semana, hombre, por favor.
Hombre.
Tenemos una ruta del pincho, de lo más atractiva. A mí me encanta el nombre, desde que la pusisteis. El aquí te pincho, aquí te mato, ¿qué tal está funcionando?
Pues bien, la ruta empezó el jueves, ¿no? Que es lo típico, el pinchopote empieza el jueves, ayer. O sea que, pero bueno, bien, el año pasado tuvimos muy buenas sensaciones, buenas experiencias. Se vendieron, creo que el año pasado, te hablo de memoria, pero creo que casi 600 pinchos temáticos, que no está nada mal. O sea, no está nada mal. El truco es que tú tienes que buscar los comercios adheridos que están en la zona alrededor de Europa, las calles próximas, a través de Arabadenda, que son los que lo están patrocinando, que queremos ampliarlo a más. Claro, queremos ir a más, siempre.
Sí, sí.
Y si encuentras el cuchillo escondido en el escaparate, pues tú entras a la tienda y dices, mira, está ahí metido debajo de no sé dónde. Entonces te dan un vale y te descuentan un euro, creo que es un euro, sobre el pincho que normalmente tienen a la venta. Entonces, es un puntazo. Es un bicho más baratito.
Exactamente. Y además unos pinchos...
Sí, sí. Luego, además, no es eso, sino que participas con ese mismo vale que entregas, pones tu nombre, lo rellenas y participas en el sorteo de una serie de lotes de libros.
Que eso para los amantes de la novela negra, pues es un regalazo.
Claro, que los tenemos ahí preparados ya.
Un regalazo. O
sea, notas la importancia de un... Sin echarnos flores más que las justas, ¿no? Pero notas la importancia cuando primero empiezas pidiendo, pero ahora te empiezan a pedir a ti. Yo empiezo a tener todos los días llamadas, todos los días. Con bastante frecuencia, ahora ya no hago caso más que a los problemas de editoriales, que me presentan gente, títulos, me mandan libros. Es decir, ya empezamos a ser interesantes porque quieren traer aquí a su gente. Lo cual quiere decir que estamos increchando.
Bueno, y eso con 2 ediciones, que vamos por la segunda.
Sí, alguno me decía, ¿cuántos años lleváis haciendo esto? Le digo, una y este es el segundo. Me dice, no, lleváis al menos 10, que yo soy padre. Le digo, pues no.
Pues todavía no.
Todavía no, pero lo llevaremos.
Cumpliremos velas, claro que sí.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Chus Misa.
Hombre, a vosotros por todo.
Gracias, Susana. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.